Muy buenos días, España. Muy bienvenidos a vuestro programa, a fin de semana de COPE, con Cristina. Es sábado 17 de febrero y va a hacer solecito y buen tiempo. A las 11 le preguntaremos a Olcina cuántos días va a durar esto y cómo viene la semana. Y es claro, al menos, que las elecciones gallegas no van a estar pasadas por agua, lo que sin duda favorecerá la participación y la emoción. La cosa está reñida. Y mañana os vamos a servir en directo cuanto ocurra en COPE y en 13 Televisión. Porque las posibilidades son solo dos, pero están bien pegaditas. O mayoría absoluta del PP o gobierno del Bloque Nacionalista Gallego con los socialistas. O sea, una repetición de lo que está pasando en Madrid. El BNG, que es socio de Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, con los que ya se presentó en candidatura conjunta a las elecciones europeas. En fin, repito, os serviremos programación especial. Expósito liderando el espacio en la radio y Antonio Jiménez en la tele, donde estará servidora con vosotros a partir de las 10 de la noche. La noticia de hoy, ya lo habéis oído, es la muerte de un hombre que se había convertido en un símbolo vivo de la resistencia a la tiranía. Alexei Navalny ha fallecido en un campo de prisioneros de Siberia. ¿Quién era este Navalny? El opositor se atrevió a enfrentarse a Putin y a su candidato oficialista para la alcaldía de Moscú en 2013. Ahí empezó a ser conocido. Quedó segundo. Desde entonces entró y salió de prisión, como lo estás oyendo. Se le impidió presentarse a las presidenciales de 2018. Y finalmente se le condenó a un penal de máxima seguridad en el que ha muerto. Los hombres no aprendemos jamás. Tras los campos de exterminio, después de los gulags soviéticos que denunciara Solzhenitsyn, las mismas instalaciones de Stalin, atención, han sido retomadas a pocos kilómetros del Ártico para torturar a los presos políticos que pasan tanto frío en las celdas de castigo que se cubren con papeles de periódico para no morir. El régimen de Putin dice que Navalny venía de una caminata vigorosa, se sintió mal, se desvaneció y murió de un ictus. Nadie da crédito a la versión oficial. Y además da igual, porque Alexei Navalny no habría muerto con apenas 47 años de no estar en el Ártico y haber padecido en el 2020 un envenenamiento durante un vuelo en un avión, del que se salvó huyendo a Alemania para tratarse en el hospital de la Charité. La Unión Europea y los Estados Unidos han responsabilizado a las autoridades rusas. Desde Bruselas han señalado a Putin, Charles Michel, Ursula von der Leyen y José Borrell. Y desde Washington, el propio presidente Biden. Escuchemos a von der Leyen, presidenta del Gobierno Europeo.
The news of Alexei Navalny's death is horrible, but it also shows that Putin fears nothing more than the dissent from his own people. Putin and his friends fear nothing more than people that stand up, that speak up, that fight for freedom and that fight against corruption.
Nos dice von der Leyen que realmente es horrible la noticia que Putin afronta a su propia gente y que no tiene ambages a la hora de combatirles. Pese a que está prohibido y es muy peligroso hacerlo, ya lo has oído en el informativo, decenas de personas han depositado flores en memoria de Navalny en Moscú o en San Petersburgo, dándose cita delante de los monumentos a los represaliados políticos. También las embajadas rusas en toda Europa han visto desplegarse pancartas con la leyenda «Rusia mata», como está pasando en París, o «Navalny es eterno», en Copenhague, en Dinamarca. El opositor engrosa la larga lista de periodistas, políticos, militares, muertos en extrañas circunstancias y, en definitiva, eliminados. Se ha convertido en el símbolo de la denuncia de un autócrata que basa su poder en el miedo, la represión y la alimentación del mito de la Rusia eterna y todopoderosa. Putin, que habla siempre de los zares y de la grandeza soviética, protagoniza hace 2 años una guerra en el corazón del continente, en Ucrania. Ha desequilibrado la economía de Europa y se ha lanzado a la carrera militar en el espacio. Precisamente en la tertulia de chicos, a las 11:30, abordaremos lo que constituye su última amenaza, una bomba nuclear Cosmos 2543, así se llama, que lanzaría a la estratosfera para destruir los satélites ajenos. Aquí está pasando algo gravísimo, algo que nos afecta directamente a cada uno de nosotros en España, fíjate. De la misma manera que Putin influyó en el Brexit británico, en el referendo independentista de Escocia o en las elecciones norteamericanas, está alentando los independentismos europeos porque sabe que eso debilita al continente. Por eso se le sigue en estos momentos una investigación en España por parte del magistrado Joaquín Aguirre acerca de las relaciones de Carles Puigdemont con los enviados de Moscú, que le prometieron, atención, dinero y apoyo militar. Estos lazos, que para la mayoría de nosotros pasan desapercibidos, anticruzan los intereses ocultos de todos los nacionalismos. Incluso llegan a nuestras elecciones gallegas, donde los representantes del BNG, del bloque, se negaron en su día a aplaudir al presidente ucraniano Zelensky, el mayor enemigo de Putin. Con motivo de la intervención de Zelensky ante el Congreso Nacional, en 2022, hubo 4 personas que no lo aplaudieron. A saber, Enrique Santiago, miembro de Unidas Podemos, Albert Botran y Mireia Vehí, de la CUP catalana, y el diputado del BNG por A Coruña, Néstor Rego. Es todo muy simple. Quien divide a la Unión Europea es amigo del dictador Putin. Veremos qué pasa mañana en Galicia, porque también allí está en juego el futuro de la Unión Europea. Y ayer nos dio el ministro de Transportes, Óscar Puente, un titular muy preocupante. Ya llevaba toda la semana interviniendo de una forma cuando menos provocadora. Y en este caso fue durante una visita a Cataluña para inaugurar el nuevo tramo de la B40 entre Olesa de Montserrat y Viladecavalls, en Barcelona. Y afirmó, atención, que perseguir el delito no tiene sentido, como lo estás oyendo.
Ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las personas 7 años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémonos ese esfuerzo y ahorrémosle a la justicia también el esfuerzo.
Para el ministro, el juicio y condena de los golpistas del Prusés con toda su carga moral. Da igual. Total, como los van a indultar, pues que no los juzguen. La afirmación es grave y cínica, me parece. Porque no es lo mismo que Oriol Junqueras haya pasado por la cárcel que no. Gracias al trabajo de los jueces, los cabecillas del golpe han sido públicamente señalados como delincuentes. Otra cosa es que luego el gobierno decide indultarlos. Pero lo que Puente dice es que la justicia da igual. Que lo que la gente sufrió en Cataluña, los hostigamientos, las urnas falsas, el chantaje a los funcionarios de los colegios, los enfrentamientos en las calles, los ataques a las fuerzas de seguridad, todo ha de quedar directamente impune. Pues esto significa la deconstrucción, señoras y señores, del Estado de Derecho. Y todo un ministro no puede permitirse esas afirmaciones. Las cosas no dan igual. Y prueba de ello es que las últimas cifras sobre desplazamiento de empresas en España revelan que las compañías siguen abandonando Cataluña. no se sienten seguras de la evolución social y legal. Vamos a comprobarlo con números precisos que revelan el empobrecimiento de una región que no se merece. El empobrecimiento de los catalanes por culpa de este nuevo procés blanqueado por Pedro Sánchez.